un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Este año de 2019, con el lema marcado por la UNESCO, Diálogo, Tolerancia y Paz. Radio Colores se sumó a esta celebración con un especial dedicado a estos contenidos. El programa que les ofrecemos a continuación fue emitido este día, con motivo de la programación especial que realizamos. Esperamos que les guste.
Radio Colores en el Día Internacional de la Radio. 2019. El lema es Diálogo, Tolerancia y Paz. Bienvenido Luis Dujo Acero a Radio Colores en este día tan especial para la radio y para nosotros.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues hoy voy a hacer una pregunta pues muy importante para todos nosotros y nosotras. El diálogo y la tolerancia, desde el punto de vista del psicólogo, ¿es tan difícil saber dialogar, tolerarnos, estar en paz? Porque en esencia es el respeto al otro, una cosa que parece tan sencilla, pero comprobamos que en la vida no lo es. Luis nos va a introducir en este capítulo tan importante para aclararnos estos conceptos. ¿Qué te parece, Luis, si empiezas a decirnos algo al respecto?
Bueno, pues sobre la pregunta, yo creo que es muy difícil. Es dificilísimo respetarse, tolerarse, y la verdad es que ha sido la lucha siempre. Los seres humanos, de alguna manera, somos a veces insoportables. Todos los sujetos somos insoportables.
Muchas veces.
Y todas las culturas han introducido normas, formas. La familia, que es una pequeña sociedad, una pequeña cultura, está continuamente buscando la manera de que sus miembros se respeten, que no se muerdan entre ellos, entre hermanos, que no se peguen. Y realmente es difícil el respeto, y es un gran logro. Es un gran logro. Cuando me planteabas el tema de este día, el tema del diálogo, el tema de la tolerancia y el tema de la paz, dije, bueno, voy a bucear un poco en lo que estudié, en la psicología, los autores que hablaron de ello. Y la verdad es que es muy agradable, porque te resulta entrañable volver a escuchar a ciertos, o a leer a ciertos autores que hace mucho que no veía.
Sí, no veía. Yo te digo, Luis, espérate, que has dicho esos puntos sobre, ¿no?, que es muy difícil, y así lo creo yo también. Porque gente normal y buena fue y es consentidora de tanta intolerancia con respecto al ser diferente, en sexo, en creencias religiosas, en razas.
Sí, a lo largo de estos momentos hablaremos de porque la gente no es buena ni mala. El bien y el mal están en nosotros posiblemente en la misma proporción. Y habrá circunstancias que nos obliguen a comportarnos de una manera respetuosa, y en otras ocasiones de una manera irrespetuosa, cruel y violenta. Cuando hablábamos de diálogo, en psicología yo el único término que me vino a la cabeza fue el de diálogo socrático. Y el diálogo socrático al final es una de las mejores herramientas que conocemos para reducir los prejuicios y reducir las ideas equivocadas que tenemos acerca del otro, el que pertenece al otro grupo, en el caso del hombre sobre la mujer, en el caso de los de una raza sobre los de otra, una nación sobre otra. El diálogo socrático es una herramienta viejísima, de algún filósofo griego, y que la psicología, sobre todo la psicología humanista, la psicología de la Gestalt, ha utilizado, y en la educación también, para desvelar, para disipar los engaños, sobre todo para evitar los conceptos dogmáticos. El diálogo socrático parte de que el ser humano tiene la respuesta, la persona tiene la respuesta, pero muchas veces está seducido, está equivocado por todo lo que le rodea, todos los mensajes, ideas, ideologías que le rodean. Y el diálogo socrático lo que pretende es cuestionar aquello que pensamos, que creemos como grupo, o que el grupo ha inducido a pensar a los individuos, sobre todo respecto a los demás, al que no somos nosotros, al que pertenece a otra raza, a otro grupo étnico, a otro sexo. El diálogo socrático se tiene que desarrollar siempre en un encuentro. Hay alguien que pregunta y alguien que encuentra las respuestas dentro, como si pariera las respuestas. Busca, sobre todo, ser preciso en la definición de las cosas que han sucedido y de ser preciso en buscar pruebas. ¿Qué pruebas tienes de eso que afirmas? ¿Por qué las mujeres dices que son de esta manera? ¿Qué pruebas tienes? Busca interpretaciones alternativas. Hay que buscar también cómo te afecta el que las cosas no sean como dices que son. Y cuando hay confusión o ambigüedad, intentar buscar la precisión. Las personas deberíamos hacer el ejercicio de cuestionarnos aquellas ideas de lo que pensamos sobre los demás, sobre el extranjero, sobre la mujer, el otro sexo, en este caso es mi caso, y sobre todo aquello que es diferente a mí. El diálogo socrático es una de las mejores herramientas que se conocen, no solo para la terapia, sino para la educación. Otra de las cosas que me vino al hablar de este tema fue que era la tolerancia, ¿no? Y me encontré con una definición muy curiosa que decía: se trata de respetar y considerar las opiniones y las prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras. A veces, en los medios de comunicación hablamos de tolerancia cero con determinadas prácticas. Y es curioso, es decir, tenemos que ser tolerantes, pero tenemos que ser intolerantes ¿con quiénes? Generalmente nos referimos a los que son intolerantes, es decir, a personas que abusan. Tolerancia cero con el no tolerante. Algunos colegas que trabajan en las cárceles tienen que hacer un ejercicio enorme de tolerancia para trabajar pues con abusadores y personas que han cometido crímenes o acciones execrables. Y sin embargo, el diálogo y la tolerancia se sigue considerando como la única alternativa para, voy a decir, curar, pero es para cambiar.
Claro, ahí estás hablando de la labor del psicólogo. También ahí podemos introducir a los abogados, ¿no? Cuando estamos diciendo, ¿cómo ese hombre puede defender a ese violador, a ese asesino? Claro, ahí tiene que haber esa tolerancia de la que tú estás hablando. Esa tolerancia para poder conectar con esa persona.
Porque al final, de alguna manera, cualquiera de las profesiones que se enfrenten con acciones, conductas intolerantes, dogmáticas y que repugnan y que han violado los derechos humanos, al final tienes que hacer un encuentro con una persona, tienes que hacer un encuentro y tienes que imponerte a ti mismo la necesidad de dialogar para comprender qué ha podido pasar, qué ha podido suceder. me resulta muy llamativo cómo en estos momentos en España, con estas políticas tan frenéticas, tan acusadoras, cómo se censura a ciertos políticos que intenten el diálogo. Siempre.
Muy destacado ese hecho.
Sí. Que un político haga encuentros, que un político busque el diálogo un día y otro, eso es lo que tiene que hacer, esa es la política. Y cuando desde la oposición le censuran encontrarse o dialogar, bueno, me parece un absurdo. Y me parece que sería contravenir los principios de la tolerancia. Bueno, como comentaba, el diálogo y el encuentro vienen a ser vitales para que podamos convivir. El concepto de tolerancia como respetar aquello que nos repugna es sorprendente. Es sorprendente y de hecho yo creo que es revolucionario, y es gracias a esta herramienta de tolerancia gracias a la cual podemos vivir unos con otros. Hay un encuentro importantísimo en dentro de la psicología, y que me ha sorprendido al retomar este tema, y es un encuentro entre Freud y Einstein, el físico y el psicoanalista. En realidad es un encuentro a través de la correspondencia, una correspondencia que es pública, y Einstein le pide a Freud, que en aquellos años era pues el icono de la psicología, le pide que elabore o que proponga un método educativo para lograr la paz. Freud ha conseguido, o cree haber conseguido, una visión del sujeto humano sobre la neurosis, concretamente, en el cual se conviven el amor y el odio. Él habla de de Eros y Tánatos, él habla del amor y la muerte, que están en el ser humano íntimamente, anudados. Y Einstein acude a Freud para que esclarezca, de alguna manera, desde el punto de vista de la psicología, la posibilidad de resolver la paz y la guerra. Y bueno, Freud no creas que da una respuesta muy clara, pero sí que pide que entendamos y que nos entendamos a nosotros mismos como sujetos que tenemos dentro tanto el amor como la muerte, las apetencias de odio como las apetencias de amor, en igual manera, y que estas se pueden conducir y que las podemos llegar a conducir. Hablan Freud y Einstein de que no hay cultura del odio que no se correlacione con las posturas de intolerancia. Y Freud habla de una característica humana que es el narcisismo. En el narcisismo es donde se produce la discriminación, es donde se produce el egoísmo más exagerado y el deseo de destruir al otro. Es la personalidad narcisista quien busca las pequeñas diferencias y las convierte en abismos, de manera que hace que las diferencias sean intolerables y sea necesario destruirlas. Es ahí donde aparece en el narcisismo, donde se implementa, donde se practica la necesidad de destruir al otro, porque se hace insoportable la diferencia. El narcisismo, el mito de Narciso, es el más guapo, yo soy el mejor, no hay nadie como yo, y todo lo demás no merece la pena existir. Y ahí, en el narcisismo, es donde se produce el feminicidio, el genocidio. Estas son las reflexiones que hace Freud con respecto a Einstein, a grosso modo.
Sí.
Obviamente lo decía,
no, es
mucho
que hoy
mejor.
Es un, eso, es una clase para introducirnos, sí, en este tema.
También dice, curiosamente, en esta correspondencia, que la violencia y la agresión puede tomar cualquier justificación, incluso una justificación digna. Y habla de que el nazismo, de alguna manera, se justificaba en grandes objetivos, en ideales de paz incluso, y en ideales de libertad. Es verdad que solo para un determinado pueblo. Pero el narcisismo siempre estará buscando diferencias. De hecho, el nazismo combate a otros, a otras etnias que no son las arias, pero también dentro de su pueblo también encontró justificación para exterminar a ciertas personas por una ideología política o por una discapacidad
o por la sexualidad también,
o por la sexualidad, diferencia sexual. El caso es que esas son las reflexiones que encontré respecto a el diálogo entre Einstein y Freud. Considera que es muy importante saber también, dice Freud, que incluso el derecho, la norma, está basada también en la violencia. Y de hecho, en un determinado, todas las sociedades han construido sus normas y sus leyes venciendo a otras. E incluso aquellas personas que tienen normas, que tienen letra, que tienen conocimiento, han impulsado muchas veces el introducir la letra con sangre,
sí,
en la educación. La norma y la ley también a veces está llena de violencia y de agresión. Igual que en el ser humano el bien y el mal están por igual, en la ley también lo está. Eso es lo que nos comenta Freud. Posiblemente, no sé si el tiempo le da o no le da la razón, pero hay incluso terapias modernas que se están dando cuenta que el psicoanálisis hacía afirmaciones que no podía demostrar empíricamente, pero que con el tiempo no eran demasiado desacertadas. Es verdad, es curioso, que el psicoanálisis mismo y Freud y otros muchos también se volvieron dogmáticos y desterraron a muchos de sus autores, como Adler y Jung, les desterraron fuera del círculo psicoanalítico.
Sí, es que la intolerancia sigue ahí, sigue en un círculo que a veces es círculo, vamos,
sí,
que
no
es una línea recta, sino llega a ser un círculo.
Es siempre paradójico, siempre nos movemos en esta contradicción. Y Freud, hablando de la cultura del amor, desterrándola, incluso él habla de que la cultura es contraria al odio. Fomentar la cultura siempre será eliminar o desterrar la guerra. Pero dentro de su círculo del psicoanálisis, él en un determinado momento tuvo que desterrar a determinados autores. Y fue, en cierto modo, o el círculo psicoanalítico fue intolerante con muchos. Con Erich Fromm, Jung, son personajes que en un momento dado salieron de la escuela psicoanalítica, como, voy a decir, herejes.
Sí. Vamos, que les cortaron las alas.
Sí. En fin, esto es lo que más me ha llamado la atención al relacionar tolerancia y psicología. Dentro de esta escuela, dentro de esta línea, hay un autor mucho menos conocido que los mencionados hasta ahora. Se llama Wiewiórka, posiblemente lo pronuncie mal, pero bueno. Habla de la cultura del odio, y él encuentra que el odio se justifica, las personas que odian, que utilizan la violencia y que utilizan la agresividad, se justifican de diversas maneras. ¿Por qué recurren a la violencia? Pues a veces para hacerse reconocer, como la única manera de demostrar que existen. Y hay veces que en algunos, ahora que vemos tantos asesinatos y tenemos tanto conocimiento de inmediato de lo que sucede, hay personas que asesinan para ser reconocidas, aunque sea en los medios.
Qué triste. Aparecer.
Y es una manera de existir. Hay este autor, Björk, habla también del hipersujeto. Dice que justifica la violencia en la ideología. Él tiene que hacer esto porque sus ideas le llevan a eso. Otro perfil habla del no sujeto. Es el tipo que utiliza la violencia porque alguien se lo ha mandado a hacer y él solo obedecía normas. Esto es muy, muy importante, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras, cuando se cometen determinadas atrocidades, siempre se recurre, aunque sea solo por defensa,
sí.
Pero también es cierto que ciertas personas no se hacen responsables de su acto, solamente se creen que están limpios porque fue otro quien lo mandó.
Claro, es que ahí es es un papel difícil.
Sí, sí, sí.
Porque, claro, un soldado que está en la guerra, sí. en el lado equivocado, entre comillas, vamos a decir, que no saben. Claro, le mandan hacer eso, claro. Tiene que ser muy, muy valiente para negarse a hacer un acto de ese tipo.
Sí, indudablemente. Lo que sucede es que muchos de los actos en situaciones de conflicto no han sido solicitados y la persona se introduce en un ambiente ya. En el cual la agresión, la vejación
es
necesaria. Luego hay otra violencia que la justifica, ciertas personas la justifican porque el otro es un ser inferior, es un ser al que se le deniega cualquier tipo de derecho, no es un sujeto y es un excremento o es un animal, y entonces se utiliza mucho ese tipo de lenguaje, ¿no? A veces incluso nosotros nos vemos implicados, ¿no? Es decir, aunque no estemos en una situación de violencia, pero nuestro lenguaje a veces degrada a ciertos grupos de personas y los trata como utiliza un lenguaje animal o un lenguaje denigrante, ¿no? Luego hay otra justificación de la violencia y es la lucha por la supervivencia. Se justifica en que estábamos arrinconados, que era una situación de vida o muerte, y que o nos defendíamos o nuestros seres queridos o nuestro pueblo podría verse peligrar, ¿no? Ver peligrar. Y esas son las cinco posiciones que Björk encuentra en la justificación de la violencia. Hay algunas que a veces parecen más comprensibles, ¿no? Como esta última, dice, bueno, parece ser que en este caso tendríamos que pertenecer, aunque sea, a la resistencia, ¿no?
Sí.
Somos la resistencia.
Sí, es que es complicado, es muy complicado. Es complicado estar con un psicólogo, ¿eh? Porque, claro, te empiezas a razonar desde otro punto de vista,
bueno,
y profundizar, pero, y es verdad.
Pero hay personas, bueno, Gandhi es el hombre de la paz y demás, hay personas que en un momento para defender a su pueblo no utiliza la violencia. Luego ha habido otras muchas críticas, que si Gandhi utilizó la violencia intrafamiliar y demás, bueno, no somos perfectos, sí. Igual que Freud también tuvo que sacar a algunos de su grupo y fue intolerante. Parece ser que no en todos los ámbitos.
Sí, la perfección al 100% es imposible.
Bueno, el caso es que Gandhi en un momento dado sí que defiende a su pueblo sin armas, ¿no? De manera que, bueno, hay gente que ha demostrado.
Sí, Martin Luther King también.
Sí, ha demostrado otras opciones. Pero bueno, también encontramos líderes que en un momento dado utilizaron la guerra como, como manera de defender a su pueblo, a, y es lo habitual, ¿no es cierto? A veces lo que sucede es que siempre la ley o la norma o el del ganador siempre triunfa, como la benévola. Y aquí en este país durante muchos años ha sido la que había triunfado la defensa de los auténticos valores, ¿no? Todo el mundo lo percibía como tal.
Sí, y eso cuesta luego, cuesta quitar ese concepto.
Sí. Al final la clave es, como hablábamos en el tema del diálogo socrático, cuestionarse. Sí. Que las cosas no son del todo absolutas. Nuestras ideas no son del todo equivocadas. No son del todo equivocadas. Pueden estar equivocadas.
Es que eso es lo fundamental. Es el preguntarnos a nosotros mismos, reflexionar, meditar. Es muy importante.
El psicoanálisis, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de Freud o este señor Bjorka, que también parte desde el psicoanálisis, la pregunta es cómo asentar una cultura de la paz, ¿no? Si tenemos el bien y el mal tanto en nuestra ley como en nosotros mismos, ¿no? Ellos hablan de, primero, admitir que en nuestra esencia está el bien y el mal. No somos buenos o malos. Admitir eso, y ellos hablan desde el psicoanálisis, a través de la interpretación, a través del análisis, reconocerlo en uno. Y eso se hace sobre todo a través de la palabra. Siempre hay que estar hablando. El diálogo socrático es una manera de hablar, de preguntar y responder. Esa es una herramienta fundamental. Otra de las herramientas que hablan es el encuentro con el otro, con el diferente. Ahora hablamos de inclusión, y lo hablamos de inclusión de las personas con distintas capacidades, inclusión de las personas, tengan la preferencia sexual, tengan el sexo, tengan la ideología que tengan. Hablamos ahora de estos, de inclusión, pero ellos hablaban de encuentro. Ellos hablaban encuentros para crear condiciones en el que se respeten las diferencias, donde el otro pueda aparecer y pueda definirse bajo las mismas condiciones. Igual que nosotros nos definimos, el otro tenga la posibilidad también
porque
de definirse.
Porque a veces ese miedo que tenemos al diferente, yo creo que es el desconocimiento, ¿no?
Porque no hay encuentros. Generalmente nos rodeamos de personas de nuestra misma cultura, pues, no sé, la que seamos, clase media. Y como siempre estamos rodeados, nos alimentamos de esos prejuicios, creemos en esos estereotipos y son dominantes. Los encuentros con otras familias, con otros grupos étnicos, hacen que nos cuestionemos y que por lo tanto construyamos una cultura de la paz. Se trata de, en el encuentro, admitir y valorar que las otras personas tienen diferencias, de la misma manera que tienen coincidencias. Siempre me recuerda muchísimo las tres culturas o religiones monoteístas, son parecidísimas, tienen más similitudes que diferencias. Y sin embargo, fíjate la cantidad de guerras religiosas motivadas por insignificantes diferencias. Cuando el narcisista crea un abismo en los pequeños detalles que le diferencian del otro, es lo que en el caso de las guerras de religión se ha hecho. Las religiones monoteístas no se diferencian en nada. El judaísmo, islamismo y cristianismo tienen muchísimas cosas en común. Y sin embargo, es como más
la cantidad de muertes,
y la crueldad que se ha desatado entre ellos. Es un poco como cuando los niños pequeños que desatan contra sus hermanos en casa la crueldad mayor, ¿no? Y luego fuera de casa son un poco más mansos, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. Las diferencias llevadas al abismo y no reconocer las similitudes, todo lo que nos une. en el caso del hombre y la mujer es clarísimo. Es decir, la cantidad de feminicidios que hay, la cantidad de sometimiento que ha habido, y somos de la misma especie, tenemos más similitudes que diferencias, ¿no? Y en eso nos movemos. Hablando de la cultura de la paz o la cultura del amor, se hablaba de otras estrategias aparte de los encuentros. Hablaban los psicoanalistas del juego y del arte como elementos para mejorar nuestra comprensión del otro. No solo tener contacto, sino desarrollar. El arte y el juego. Esto sí. Es lo que decían. Sí, no voy a extenderme más en este tema, porque si no solo hablamos de psicoanalistas. Sí. En fin, este sería el primer apartado que me llamó la atención sobre la tolerancia. Sí, he tenido que hacer un pequeño recorrido, ir a la historia y a Freud, a
no,
a
pero es que
de entonces.
Es que Luis, es muy interesante porque esto, pues muchísima gente no sabemos de cómo proceden y estas teorías, vamos, teorías y prácticas que hicieron.
El hecho de haberme encontrado con el narcisismo me ha gustado, porque era una palabra que hace mucho que no utilizábamos, y me ha hecho cuestionar cómo el narcisismo está íntimamente en todas nuestras facetas. Es decir, qué difícil es a un profesor dejarse criticar por un alumno, qué difícil es
a un padre también.
Sí, indudablemente.
Que la crítica de sus hijos.
El narcisismo está íntimamente en todas nuestras facetas.
Eso tenemos que tenerlo presente.
El veterano, el que lleva mucho tiempo en el trabajo, qué difícil es asumir que hay alguien nuevo que llega y que, pues quizá, tenga otras ideas, otras cuestiones.
Puede dar sabia nueva, puede dar.
Sí, pero sobre todo, respetar esas diferencias que trae el otro, ¿no? El que llega, en el caso del trabajo. El narcisismo hay que tener cuidado.
Bueno. Sí, sí. Pero que a veces no nos damos cuenta que es narcisismo. Volvemos a lo que has dicho antes. Creemos que estamos en plenitud de la verdad y entonces no admitimos nada más. Luis, nos has hablado del narcisismo, muy importante. Esto lo tendremos que estar reflexionando ahora durante días y entrar en nosotros mismos para darnos cuenta. Pero hay unos conceptos que no son nuevos, sino que están a la orden del día, pero que según nos vas contando la historia sobre el diálogo, la tolerancia, ¿qué conceptos, por ejemplo, autoritarismo, nos podrías hablar de ello?
Sí, el concepto de autoritarismo, estábamos hablando antes de que ha sido otro de los conceptos viejos que se han investigado. Concretamente de autoritarismo hay un señor que se llama Teodoro Adorno, es un investigador que termina en Estados Unidos, que proviene de la escuela de Frankfurt, pero que en los años 20-30, con el auge del fascismo, finalmente él y otros muchos terminan en los Estados Unidos y forman la escuela de Berkeley. Ellos están preocupados, ellos han sufrido la intolerancia de la cultura fascista, la cultura del odio, y llegan a Estados Unidos, que allí generalmente lo miden todo, y se ponen a hacer una escala. Y terminan haciendo la escala de autoritarismo. En realidad hay un libro colectivo, que es La personalidad autoritaria. Aunque esta escala es muy cuestionable, porque de hecho ya las mismas personas están, a la hora de realizar la escala, están afectadas, porque no son neutros, ellos han sido perseguidos, ¿no? Entonces, en esta sala con todas sus cuestiones y sus críticas que se le pueden hacer, pero sí que nos da una idea de qué es lo que puede pasar por la cabeza del sujeto autoritario. Y por lo tanto sí que nos puede hacer reflexionar sobre los riesgos de que las personas con unas determinadas características asuman el poder o asuman determinados rangos de poder. Y quizá en las escuelas de administración o en las escuelas de ciencias políticas es interesante, seguro que allí lo conocen y lo controlan. Bueno, pues la escala que realizó el grupo de Adorno de la escuela de Berkeley, de la escuela de Frankfurt antes, llama la atención que la personalidad autoritaria es una persona, se caracteriza por el convencionalismo. Eso significaría que se adhiere a ciertos valores convencionales de un modo muy rígido. Generalmente esos valores suelen ser de la clase media, según esta escala. Luego también sería una persona con actitudes de sumisión y aceptación incondicional a la autoridad moral. A la autoridad moral del propio grupo, de tu grupo, de tu religión, de tu etnia. También hay una tendencia en esta personalidad a la agresividad, es decir, a valorar el castigo como una de las formas de inducir valores. También son personalidades que se caracterizan por oponerse a lo imaginativo, a lo sentimental y a lo subjetivo. Las cosas no son subjetivas, son como son. Y tienen un afán por la realidad y desechan la imaginación. También son, en cierto modo, algo supersticiosas, porque creen que el ser humano, la especie humana, está determinada por algo sobrenatural. Está aquí para hacer algo grande, ¿no? Por otro lado, son personas preocupadas por la dimensión de dominar, someter, fortaleza, debilidad. Siempre suelen mover su discurso en estos términos, ¿no? ¿Quién es el seguidor? ¿Quién es el líder? Siempre categorizando en estos términos. Y otra de las características suele ser el uso del cinismo y una tendencia a vilipendiar, a desprestigiar aquello que, como habíamos hablado antes, que es diferente. Luego, esta escala fue muy cuestionada. Fue muy cuestionada porque parecía una escala del autoritarismo, pero el autoritarismo de derechas. Y hubo otros autores, entre ellos un tal Rockitz, que desarrolló otras ideas, otra medición, perdón, para medir el autoritarismo general. Y él hablaba de dogmatismo, ya no hablaba de autoritarismo. En este caso se incluiría a cualquier líder que es dogmático, sea de izquierdas o sea de derechas, sea el estalinismo o sea el nazismo, por categorizar. Y este sería otro de los acontecimientos así relevantes que la psicología ha aportado al concepto de tolerancia o de intolerancia. Luego me he acordado en estos días de dos experimentos que hablan de por qué las personas a veces no somos crueles unos con otros. Hay un psicólogo norteamericano que se llamaba Stanley Milgram y que hizo un experimento muy conocido. Estos experimentos ahora ya no se podrían hacer porque se saltaban todas las normas éticas y utilizaban el engaño. Es curioso, ¿eh? Pero dentro de la psicología social al principio no estaba regulado, no había protocolos para la investigación y bueno, pues los sujetos les llamaban por el periódico, les convocaban y aceptaban cualquier cosa, les pagaban.
Sí.
Así que en este experimento de Milgram, que es muy conocido, se indaga en cómo la obediencia ciega a una autoridad puede llevarte a cometer actos crueles. Entra dentro de lo que la psicología social se investigaba en esos años, que era cómo es que las personas normales, buenas, sin ningún antecedente de crimen ninguno, pueden llegar a hacer actos de hostilidad y vejación a otros seres humanos con muy intensos, ¿no? Pues entonces este hombre, Milgram, prepara un experimento en el cual engaña a los sujetos que van a participar y les dice que están participando en un experimento sobre memoria y aprendizaje. Se hace un sorteo y al voluntario siempre le toca ser maestro. Este maestro tiene que enseñar una lista de palabras a otro que está en una cabina y que está conectado con unos electrodos y que cuando falla va a recibir un calambre. Y ese calambre lo administra el maestro, el sujeto voluntario. Entonces hay una serie de botones que van de menos a mayor voltio, de menos a más voltios, ¿no? Empiezan con 15 voltios, que es pues como un tens de estos, ¿no? Se ponen en la piel para fortalecer los músculos y demás. Bueno, es un pequeño calambre. Pero los botones llegan hasta los 450 voltios. Es ya considerable. Y esto es lo que percibe el maestro, el voluntario. Y le dice que el investigador, que él le va a proporcionar lo que tienen que aprender y le va a ir indicando y asesorando. Y el otro, el que está aprendiendo, está en un cuarto recibiendo descargas si falla. Obviamente, el alumno, el que está en ese cuarto, es un actor y hace como que sufre las descargas, pero no las sufre de verdad. Bueno, la pregunta es, de los 40 y tantos voluntarios y maestros, ¿cuántos llegaron a aplicar descargas graves, ¿no? De más de 200 y de más de 300. Pues aproximadamente creo recordar que un 60 y tantos%. Es decir, muchísimos. Y todo porque había una autoridad científica que le estaba diciendo que era necesario seguir adelante, a pesar de que el alumno en la otra habitación estaba pidiendo que quería dejar de participar en el experimento, que ya no podía más, que anulaba su consentimiento de participar en ese experimento. Y sin embargo, la mayor parte de personas normales, voluntarios que hacían de maestros, seguían aplicando cruelmente descargas eléctricas, a pesar de las súplicas. Es muy curioso, sí, porque te hace cuestionarte tu bondad.
Sí, sí, ¿hasta dónde llega tu límite en la bondad?
Sí.
Es muy, muy curioso.
¿En qué situaciones dejamos de ser bondadosos? Este Milgram, las conclusiones a las que llega es que cuando una persona obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Dice, no soy yo responsable, es la autoridad quien me ha mandado a hacer esto, por lo tanto no pasa nada.
Anula su conciencia.
También cuando las personas son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima. Si han tenido contacto antes, claro, las personas son menos crueles. El encuentro que hablábamos antes. Y cuanto más lejos se hallan físicamente de esta, pues más crueles son. Es muy curioso, por ejemplo, ahora en los bombardeos, el aviador, los aviadores no tienen ninguna visión de dónde lanzan las bombas, por así decir. Hay un punto, el punto X, hay contacto.
Que no identificas.
No identificas si es una casa.
Si es una población, si es un hospital,
nada. Sí, sí. Entonces, bueno, también las personas, se decía que las personas con personalidad autoritarias eran más tendentes a obedecer que los no autoritarios, curiosamente. Eran clasificados con la escala F, sí, que hemos hablado antes. Bueno, cuanto más próximo estabas a la autoridad, mayor obediencia desarrollaban.
Grado de sumisión.
Sí. Así que la mano derecha de cualquier jefe,
sí, cuidadín,
tiene más tendencia.
Sí, hay que tener cuidado.
A mayor formación académica, menos era la intimidación que producía la autoridad, por lo que había una disminución de la obediencia. Aquí ya hay una pauta, ¿no? Hay que formarse académicamente.
Sí, sí, sí.
Las personas que han recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. En este caso, cuando reciben instrucciones de crueldad, sí, pero son más propensas a obedecer. Hombres y mujeres jóvenes obedecían por igual. Y lo que sucedía siempre es que siempre se justificaban de por qué habían hecho ese acto. Siempre encontraban alguna justificación.
Sí, sí, claro, para descansar su conciencia, porque si no, a lo mejor no podían resistirlo. Pues Luis, se nos está acabando el tiempo, así que coméntanos lo que tú tengas ahí.
Bueno, solo por curiosidad, otro experimento, el experimento de Felipe Zimbardo, Felipe Zimbardo, siguiendo la estela de la psicología social sobre el conformismo, la obediencia y el hecho de que cuando tienes un rol, un papel, pueden cambiar tu manera de actuar, cuestionarse si eres bueno o malo en función del rol. Zimbardo también tiene un experimento clásico que no se ha vuelto a repetir porque éticamente, como veis, se saltaban todas las normas. Pues este hombre, en la Universidad de Stanford, en los sótanos, lleva a unos cuantos estudiantes y los divide en carceleros y presos. Y los divide aleatoriamente, pero luego hay un proceso en el cual al preso se le hace una detención, más o menos hace un teatro para detenerle. El carcelero, el vigilante, recibe un uniforme, unas gafas, una gorra, recibe toda la parafernalia para configurar el rol, pero también es muy importante para despersonalizar. Y el preso también recibe su traje de preso. Esto, estudiantes universitarios en una universidad, en los sótanos de Stanford, ¿vale?
Gente que ya se está, vamos, preparada, sí, intelectualmente.
Sí. No recuerdo, seguro que eran estudiantes de psicología, porque sí, para resultar
para
lo que resulta. Pero bueno, el caso es que la instrucción a los carceleros era muy muy sencilla y era: tenéis que controlar a estas personas, tenéis que controlar el comportamiento de estas personas. Inicialmente, el primer día no pasa nada, la gente, los presos están en su sitio, en sus habitaciones, y los vigilantes en otra. Pero conforme avanza el control, los presos, hay un momento dado en el que se resisten e impiden que los carceleros entren a controlar, a hacer las batidas que tenían que hacer. Eso exaspera a los que hacían el rol de carcelero y empiezan a tomar medidas ya vejatorias, hasta un punto en el que ya les dejan sin comida a algunos, o les hacen caminar desnudos, caminar descalzos o desnudos. Todo esto sin haber cometido ningún delito y sin más. Es decir, el rol en un determinado momento hace que las personas empiecen a ser crueles.
Se comporten de otra forma. Fíjate.
Es muy curioso porque acordémonos de lo que sucede en muchas de las violaciones, cómo se justifica. Es decir, las víctimas aquí, los presos, empezaron a comportarse como presos, y las víctimas a veces de violación empiezan a creerse que ellas tienen la culpa. Es decir, el rol en el que les ponemos, el discurso,
sí,
que a veces hace que te comportes conforme se espera que te comportes.
Sí, sí, sí.
Con crueldad, sí, que... o incluso que asumas que tienes la culpa de ser víctima. Tanto para unos como para otros, los roles, según este experimento, nos hacen actuar conforme se espera que actuemos.
Bueno, pues Luis, que nos está pareciendo tan interesante que fíjate, te vamos a invitar para que otra vez, aunque no sea el Día Internacional de la Radio, nos hagas otras enseñanzas de este tipo, porque nos está gustando mucho.
Bueno, que hay cosas por ahí como prejuicios, estereotipos y demás que también forman parte y que me han quedado en el tintero, pero al final se puede hacer algo para ser tolerantes, pero sobre todo el conocerse a sí mismo.
Eso es lo fundamental, conocerse a sí mismo, porque sabemos, nos has estado hablando todo el rato que todos tenemos nuestra parte buena, nuestra parte de bondad y la parte cruel. Entonces, conociéndonos a nosotros mismos, podremos evitar ciertos modelos que no queremos que sigan existiendo, como la intolerancia. Pues muchas gracias, Luis, por estar aquí. Ya te digo que te invitaremos para otra vez.
Vale, muy bien, gracias.
Y encantados de tener a Luis en Radio Colores. Bueno, pues Radio Escuchas, nos vamos. Hasta pronto.
El programa que acaban de escuchar fue emitido el 13 de febrero con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, que en este año 2019 el tema propuesto por la UNESCO fue Diálogo, Tolerancia y Paz. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado y sobre todo que estos temas nos ayuden a reflexionar. Un saludo desde Radio Colores.